Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all.
Arrancamos una nueva hora de la noche de COPE. Son las 12 y 5 minutos de la madrugada, hora menos en Canarias, casi casi poniendo fin a una semana que comenzaba, entre otras cosas, con la terrible noticia de un tiroteo en Las Vegas, Nevada. Así sucedió tal cual. Noche de domingo en Las Vegas, un concierto de música country llena de gente, una de las principales avenidas de la ciudad. Nos situamos delante del casino Mandalay Bay, donde más de 20.000 personas disfrutan de la actuación de Jason Aldean sobre el escenario del festival. Mientras, un hombre blanco de 64 años, llamado Stephen Paddock, carga su arma en el piso 32 del hotel del casino.
Ha debido disparar, decía este testigo, 300, 400 o quizás 500 veces contra la multitud desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay. He visto a mucha gente tratando de ayudar, pero por desgracia también he visto a muchos morir.
Era muy difícil tomar esa decisión de pues sobrevivir o tratar de ayudar a alguien, ¿verdad? Pensábamos que eran como tres al principio, pero se confirmó que solamente era una persona.
Entre los testigos había españoles, Cristina y José Antonio, que estaban pasando su luna de miel en Las Vegas.
Pues estábamos comprando la cena y una vez que la compramos nos dirigíamos a la habitación para cenar y empezamos a ver un grupo de gente corriendo, no sabíamos lo que pasaba y ya todo el mundo empezó a correr dirección hacia unas puertas y nos dijo un hombre que había una persona armada en el hotel de al lado.
Más españoles, María Huerta, trabaja en un restaurante muy cercano a la zona y durante horas estuvo retenida por seguridad en su interior. La escuchábamos en directo en Mediodía COPE.
Fue muy caótico, cerraron todas las calles, cerraron todo, tuvimos que estar protegidos adentro, encerrándonos. Cuando regresé yo, oí mucha gente gritar porque se oyeron los disparos afuera, estuvieron corriendo para refugiarse en mi restaurante, pero yo cuando miré que todo el mundo subió y oí los disparos, agarré a mis clientes que estaban aquí comiendo y los metí a la oficina y me encerré con ellos allá adentro.
El asesino tenía 19 armas en su habitación, desde dos ventanas, rompió los cristales y disparó con rifles asentados en trípodes, acabando con la vida de 59 personas y dejando 530 heridos, la mayor matanza con armas de fuego registrada en Estados Unidos. Stephen Paddock, un contable jubilado, que se suicidó antes de que fuera capturado y según la policía de Las Vegas, se trataba de un lobo solitario. Nadie sabe con certeza cuántas armas de fuego hay en Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que en lo que va de año, allí han muerto 11.000 personas por arma de fuego. La media anual es de 33.000. También en lo que llevamos de año se han producido en Estados Unidos 273 tiroteos masivos. Fíjate, resulta escalofriante este dato. La muerte por arma de fuego es la tercera causa de muerte de niños en Estados Unidos, por detrás de una enfermedad o de un accidente. Y otro dato más. 25 jóvenes menores de 17 años, es el promedio, mueren cada semana por heridas relacionadas con armas de fuego. Este terrible suceso de Las Vegas ha causado una gran conmoción en el país y ha vuelto a poner sobre la mesa del Congreso de los Estados Unidos que es el momento apropiado para discutir una solución legislativa a la violencia con armas. Además, son muchas las celebridades que han decidido expresar su dolor a través de las redes sociales y además de condenar lo ocurrido en sus perfiles, son muchos los famosos que en esta ocasión han hecho un llamamiento a un mayor control del uso de armas de fuego en Estados Unidos. El cine, como siempre, es testigo de los acontecimientos que día a día van ocurriendo y por eso esta noche vamos a tratar el tema de las masacres y los psicópatas asesinos en el cine. Ya me acompañan, están por aquí mis queridos compañeros José Talavera y Cristina Sandaza. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas
¿Qué
noches.
Tal? ¿Cómo estáis? Cristina, Rosa, ¿cómo va la vida?
¿Qué tal la semana?
Estupendamente.
¿Qué tal por París? ¿Qué es esta
me
de viaje?
París.
¿Cómo está París?
Pues está preciosísimo. Ha llovido un poco, pero bueno, la verdad
suerte.
Que se agradece porque aquí como no llueve nada, estamos en una especie de estado aquí como de sequía total y en París estupendo, está todo verde, precioso. París es una ciudad muy bonita que no la conocía y tengo que decir que volveré a París próximamente.
Qué romántico París.
Gracias a Dios dicen que bajan un poquito las temperaturas y este fin de semana y empieza el cambio,
favor,
a ver si vienen
sí.
las lluvias.
Madre mía, a ver si mañana sábado la cosa está un poco más, porque vaya tela.
Bueno,
todavía estoy con el bañador.
Primera
por la casa.
Primera pregunta obligada para los dos, ¿cómo ha tratado el cine todos estos acontecimientos?
Pues el tema es un auténtico filón de efectividad prácticamente asegurada, por lo que se han rodado películas a mansalva sobre el tema de las matanzas, con ese tipo de personalidades un poco psicópatas, unas más atractivas y otras absolutamente repugnantes.
¡Qué miedo, eh!
No olvidemos que esta gente son despiadados criminales, muchos de ellos tan brillantes que ponen en jaque a la policía y los directores, desde luego, encuentran un verdadero puntazo en estas historias.
Es una pena, Dios nos
sí.
libre de cruzarnos por el camino bueno, con alguno de estos. ¿Eh?
Sí, hay que decir, bueno, hablando sobre José. El tema este del que hemos hablado, de la cuestión de la matanza de Las Vegas,
¿sí?
El problema de las armas en Estados Unidos es terrible, porque digamos, yo de hecho, este año que he estado en Nuevo México, venían incluso reivindicando camisetas, reivindicando el uso de armas, o sea que es un problema terrible.
Y lo siguen haciendo. Estos
siguen
días
haciendo.
En las redes sociales hemos visto a muchísimas celebrities denunciando y condenando la libertad con la que se vive en Estados Unidos en el tema de las armas.
No, es que se sí, compran en un supermercado y aparte es que ven loco a la persona que no tiene un arma en su casa para defenderse.
Es una locura.
Es como el mundo al revés.
Gente. Evidentemente, entonces, eso es muy complicado de solucionar.
Sí.
De hecho, por ejemplo, Trump no lo va a hacer, por lo que hemos escuchado. De hecho,
no
quiere
pinta.
Hablar de ese tema.
Claro.
Y entonces decir que, bueno, que la verdad es que el mundo de la... se ha reflejado siempre en el cine lo que ha sido una matanza real. La matanza real es que ha habido en la historia. Normalmente suele ser estar inspiradas en historias que han ocurrido realmente. Y bueno, y aparte de los asesinos en serio, pues son algo muy apetecible siempre en el mundo del cine. Y de hecho se refleja pues en muchísimas películas que hemos visto desde siempre.
Bueno, vamos a analizar películas. Por ejemplo, en 1999, si recordáis, hubo otro trágico tiroteo en el Instituto Columbine del condado de Jefferson, en el estado de Colorado, que, por cierto, reflejó muy bien en un documental Michael Moore.
Era la mañana del 20 de abril de 1999, una mañana cualquiera en Estados Unidos. El granjero atendía sus tareas. El lechero hacía su reparto. El presidente bombardeaba otro país de nombre impronunciable. En Fargo, Dakota del Norte, Carrie McWilliams salía a dar su paseo
matutino. Así podemos estar todo el día.
Sí, pero es
bueno,
que, claro,
toda la noche en este caso.
Pues te voy a decir una cosa. Evidentemente esto tiene la ironía que pone Michael Moore en todos sus documentales. Él está contando como que algo está ocurriendo como muy normal, como que está bombardeando en ese momento Irak, Bush y todo eso, que fue anti-Bush toda su vida. Y entonces hay que decir que en esta película refleja esta ironía con el comienzo de la película, del documental.
¿Sí?
Y aquí lo que hace es reflejar, hacer una reflexión realmente acerca de la naturaleza de la violencia en Estados Unidos que tiene que ver con el uso de las armas. Bueno, pues aquí se centra en los antecedentes, el entorno en el que ocurrió la masacre, las opiniones públicas comunes y diferentes puntos de vista que hay sobre el tema acerca del uso de las armas en Estados Unidos. Evidentemente, como hemos dicho antes, es un tema muy controvertido, mucha gente no lo quiere tratar y simplemente recordar que Charlton Heston era el presidente de la Sociedad de Rifle.
Sí.
O sea, fijaos si Hollywood no ha estado a favor en muchos casos o en algunos casos de esto. Bueno, pues un documental.
Bueno, es que en Estados Unidos, ojo, como tienen a veces las cosas están patas arriba, ¿eh?
Sí.
El uso y la posesión de las armas, la violencia en las escuelas.
El racismo,
sí.
El racismo. El Ku Klux Klan tiene representantes en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Y lo que hablas del pensamiento este pro armas que hay en Estados Unidos en este documental queda muy bien reflejado. Además, hablan de cómo para ellos no hay ningún tipo de relación entre la masacre y las armas, ya que estas fundamentalmente sirven para defender al pueblo estadounidense. En la entrevista que le hace Michael Moore a Charlton Heston en esta película, le preguntan su opinión sobre un desastre ocurrido con un niño de 6 años que disparó un arma contra una niña casi de la misma edad por esa época, y Charlton Heston se levantó y ni contestó a la pregunta ni nada.
Bueno, hay que decir una cosa. Hay que decir que, evidentemente, no tiene por qué ser... A ver, quien asesina es un loco. evidentemente no tiene que nada que ver las armas, ni que existan armas, porque puede matar con eso, puede matar con un cuchillo, puede matar con unas tijeras.
Ya, pero bueno, si tú tienes facilidad al tener 15 escopetas en casa, pues fíjate
claro,
tú.
Sí, sin ninguna duda, pero bueno, cualquiera puede crear un artefacto de para explotar en cualquier sitio casero, quiero decir que eso no tiene nada que ver. Evidentemente, el uso de las armas pues tiene ese incentivo de que tú la tienes al lado y puedes utilizar en cualquier momento.
Y sobre todo también es un problema de concepto, porque es verdad que Michael Moore en este documental también denunciaba un poco y recalcaba un poco el concepto erróneo que tiene la sociedad estadounidense de que por tener armas en casa eres más responsable.
Eso es.
Claro.
Y eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Yo, por supuesto, soy antiuso de armas, pero sí que es cierto que, bueno, que digamos que como tú siempre se dice, quien mata es porque está loco,
sí,
porque quiere hacer algo, y no tiene nada que ver, porque puedo hacerlo
con cualquier otra cosa. Es verdad, si tú quieres matar a alguien, al final lo acabas haciendo de igual que sea
claro,
una pistola que con un cuchillo que con una bomba
imagínate
casera.
Que este chico, en vez de con una pistola, hubiera sacado un coche y saliera
hubiera atropellado.
Y hubiera atropellado a 20.
Bueno,
¿no?
Es cierto que ese documental fue muy reconocido.
Sí, por supuesto. No tiene una cosa que ver con la otra.
Muy bien realizado. Ganó incluso el Oscar a la mejor película documental.
Sí.
Se presentó en Cannes también, donde le dieron premio e incluso un César en la Academia Cinematográfica Francesa. O sea, muy bien por Michael Moore.
Muy bien por él. Y también hay que decir que Michael Moore es un personaje bastante controvertido,
sí,
que no siempre acierta, también hay que decirlo, porque muchas veces se mete con los que se mete y luego con los otros no. Entonces digamos que es una persona que está ahí como en una especie de hecho, ahora mismo está un poco en el vacío. Ha desaparecido un poco, pero simplemente por esa, por tal vez un poco esa radicalidad.
Volverá como
tenido,
las oscuras golondrinas.
Ya sabemos que en Estados Unidos lo que es radical se corta de repente, de golpe, ¿no? Y ahí está.
Bueno, otra película que trató también este tema fue Elephant, del director Gus Van Sant.
Entraremos por la puerta sur, ¿eh? Luego pasaremos por la sala donde están los trofeos y las medallas. Y entraremos en el laboratorio de idiomas. No habrá, ya no se utiliza, no debería de haber nadie. Ahí nos prepararemos y luego oiremos las primeras explosiones aquí, en la cafetería. ¿Vale?
Esta película también es estilo documental, ¿no?
Pues efectivamente, el director acude como a un estilo documental, incluso en el formato de la pantalla, al televisivo 1.33, para mostrar los hechos desnudos con la mayor objetividad posible. Y es increíble porque cuando el espectador cree que ha encontrado la clave para entender cómo se desató la masacre, aparece una nueva pieza distinta que permite otra lectura. Chavales inadaptados, admiración por la violencia de grupos neonazis, facilidad para comprar armas por internet, adicción a los videojuegos, aislamiento, incomunicación con los padres, sexualidad cansada, bueno, todos los estereotipos de jóvenes que podemos encontrar y la mayoría inadaptados socialmente.
Sí. Claro, es que lo que refleja aquí, hay que decir que evidentemente pues en este tipo de películas pues lo que se trata de reflejar es de una manera un tanto como cotidiana lo que está ocurriendo para luego llegar hasta el punto de la masacre, ¿no? O sea, tratan a los asesinos como personas normales que de repente un día empiezan a crecer en ese odio hacia sus compañeros, como es el caso de Alex y Eric, y acaban pues cometiendo la masacre. Aquí, por ejemplo, se reflejan también pues el distinto.
Aquí hablamos de adolescentes, ¿no?
De adolescentes, por supuesto, son gente jóvenes de instituto que que son personas normales, como dice Cristina, que tienen todo tipo de problemas y de repente pues aparecen estos dos chicos un día en el instituto cargados de armas y pues se dedican a matar. La verdad es que el realismo del film es tremendo. Gus Van Sant le gusta mucho de hacer ese tipo de cosas, de películas muy realistas y bueno, pues aquí
la elección de los adolescentes, que muchos no eran actores.
No eran actores, efectivamente, que también tiene mucho que ver pues para dar un poco de naturalidad al tema y bueno, pues se utiliza sobre todo planos muy largos con travelings y otro tipo de planos que le dan realismo y que te hacen meterte más en la escena. Una película interesante que yo recomiendo.
Recurrió además el director a la fábula del ciego y el elefante, que es muy curiosa porque se imagina ante sí una criatura que tú no ves y que si vas palpando no eres capaz de saber qué es. Imagínate que tú nunca lo has visto, ¿no? Y tocas de repente unas patas, una trompa, esas orejas, ¿no? Y entonces lo que quiere es hacer ese elemento poliédrico, ¿no? Con diferentes caras, bueno, pues lo refleja un poco así con la sociedad y con estos jóvenes del instituto.
Un elefante.
Bueno, un elefante.
Pues de ahí
es que
el
Cristina
nombre.
Sabe mucho de
elefante.
Fábulas. Es
y de
una
cuentos.
Fabuladora.
Y de cuentistas.
Es una cuentista.
Bueno, la gran pantalla ha mostrado asesinos en serie míticos e inolvidables, también perturbados mentales dignos de merecer una o incluso varias películas inspiradas en ellos. Incluso personajes basados en novelas que bien se merecerían un Oscar. Este tipo de personajes han tenido un gran impacto en la industria cinematográfica. Y os pregunto, ¿cuáles os han asombrado más?
Pues, a ver, a mí me asombró mucho, tengo que decir, Aníbal Lecter, yo creo por la novedad, más que por la película en sí. Bueno, la película estaba muy bien, hay que decir que El silencio de los corderos es una película de gran interés. Anthony Hopkins, que fue su descubrimiento, estaba estupendo.
Hombre.
Y bueno...
aquel hombre que tenía un pequeño defectillo, ¿no? Que se comía a la gente.
Pues claro que sí, hace muy bien. Pues
si no, nos hubiera caído fenomenal.
Sí, porque tenía su atractivo, esa mirada tan inteligente,
sí,
¿verdad?
Cómeme, ¿no? Tú que dices cómeme.
Claro, y además es que hay momentos de la película en las que te cae bien.
Sí.
Hombre, salvo bueno, si no fuera por el pequeño detalle
de que
como te descuides.
De que es muy majo, de que se lo digo tú y de repente te falta un brazo, ¿no?
Ay, madre, qué miedito me daba a mí escuchar al doctor Lecter.
¿Se asusta fácilmente?
Todavía no.
Manténgase a la derecha. Le he puesto una silla.
Estupendo, gracias.
La estaré viendo.
Las mantiene vivas 3 días.
Bueno,
no hay
es que ni con silla. Yo no sé si hubiera podido hacer el papel de Jodie Foster en esta película, porque realmente es que es aterradora.
Lo tuvo que pasar mal, ¿eh?
La verdad que Jodie Foster, bueno, no sé si lo pasaría mal. Jodie Foster, por cierto, que su gran papel fue este, el papel de su vida, porque realmente ya Jodie, digamos que perdió un poco el norte y nunca llegó a las cotas que había conseguido en este momento. Anthony Hopkins, por su parte, sí que lo consiguió. De hecho, ha sido un actor reputado durante toda su vida. Pero bueno, Jodie Foster no lo ha conseguido.
Qué importante es que te llegue una buena película.
Claro,
manos,
porque es cierto que él era muy reconocido, pero al gran público fue esta película la que le abrió
claro.
¿no? las puertas de todas las casas, donde todo el mundo empezó a fijarse en ese personaje.
Sí, luego hubo varias secuelas, también hay que decir, estuvo Aníbal y alguna otra más, el Dragón Rojo, que recordar, y realmente no tuvo nada que ver con esta primera.
Con el éxito del silencio de los
Aníbal
corderos.
Era una película interesante, pero bueno, no llegaba a las cotas de interés que tenía El silencio de los
corderos. Sobre
todo,
a lo mejor, por la sorpresa que nos deparó esta película y el conocer un personaje de ese tipo, que yo creo que es verdaderamente aterrador. Fue un exitazo en taquilla, ganó 5 Oscars los mejores, ¿no? Película, director, guión, actor y actriz principal. Y bueno, yo creo que los momentos más intensos que tienen ambos, ese quid pro quo, ¿no? Ese juego en el que comparten Anthony Hopkins y Jodie Foster, en el que ella le cuenta algún suceso de su pasado para que él le dé alguna pista, ¿no? Para detener al asesino.
Es que es un personaje
claro.
muy interesante, y luego, psicológicamente muy interesante.
Sí, sin ninguna duda. Y luego lo que hizo fue abrir un poco en la veda a este tipo de películas. Anthony Hopkins se le ofrecieron papeles de este tipo durante toda su vida, yo creo, se le ha estado ofreciendo algo parecido, que nunca lo ha encontrado. Pero bueno, digamos que ahí se abrió, como suele pasar con las películas que tienen éxito, se intentan copiar de todos los medios, nunca se consigue, porque evidentemente las películas son así, las que son buenas, y las otras, bueno, son sus ciudadanos.
Tú imagínate que este hombre se lo hubiera hecho ya papeles así, pues menudo rollo de carrera, ¿no?
Ha conseguido hacer películas muy buenas, pero bueno, esta será recordado siempre por esta.
Sin duda.
Anthony Hopkins.
Bueno, no deja de resultar inquietante el tema que hemos elegido esta noche, pero es cierto que este tipo de historias nos han dejado grandes películas, como por ejemplo la protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman. Hablamos de Seven.
Hay 7 pecados capitales. ¿Gula?
¡Seguro que querrás ver esto!
¿Avaricia?
¡Que nadie toque nada!
¿Pereza? ¿Ira? ¿Soberbia? ¿Lujuria y envidia? 7. Prepárate para 5 crímenes más.
Qué gran película, ¿no? Por cierto, bueno, a mí me gustó, ¿eh?
Sí,
me sorprendió mucho Brad Pitt en su
está
interpretación.
Buenísima,
Brad Pitt, bueno,
muy inteligente.
Yo Brad Pitt no lo valoro excesivamente bien como
lo
actor.
Sé, por eso te lo digo.
Pero
a
no
ver
está,
qué vas a decir de Brad
Pitt. Papelón en esta película.
Yo tengo 2 películas que me gusta Brad Pitt, aquí en Seven, en El Club de la Lucha.
El Club de la
bastante.
Lucha.
Es estupendo el papel que tiene. Luego hay otras, pues, con lo que se entrevista con el vampiro, todas que estaba un poco mal. Mm. También estaba muy bien en Cerdos y Diamantes, en Snatch.
Hombre, 7 años en el Tíbet.
Tan bueno.
Silencio valorativo.
Hay que decir silencio valorativo. Silencio sepulcral, diría yo. Porque, sinceramente, no me gustó esa película.
Ahí
estuvo excesivamente correcto.
Es que es una de mis...
Es que los primeros planos que le hacían en esa película, claro, te obnubilaron.
Completamente. Posiblemente. Sí, y además es que luego vino a España a presentarla y le conocí ahí. Y tengo una foto, además.
Ay, claro,
lo tengo que contar. Tengo una foto que estábamos 2 compañeras de la radio. Él en medio, pues... Yo no sé quién nos hizo esa foto, pero qué mala leche. Me cortó a mí la cara, la otra sale entera y yo tengo media cara cortada en la foto al lado de Brad Pitt. Digo, ¿cómo es posible?
Madre mía,
eso
gente,
no lo podré olvidar
pues
nunca.
Luego eso con Photoshop te dobla la cara y te la pones al otro lado. Y ya está, no pasa nada.
Luego te la paso a ver si me la puedes arreglar.
Es un artista.
Bueno, pero aquí te gustó en serio.
Sí,
¿no?
Hay que decir que está muy... Vamos a ver, Brad Pitt, el problema que tiene Brad Pitt es
que es muy guapo.
Tal vez sea porque sea guapo.
Le va a pasar como a Robert Redford.
¿Qué le pasó a Robert Redford?
Pues que se le ha empezado a reconocer hacer mucho más tarde la carrera cinematográfica.
Y a DiCaprio, yo pues tengo, igual.
A ver. Hay una diferencia grande. A ver, bueno, tanto Robert Redford es mejor actor que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio ha mejorado mucho con el tiempo. Seguramente hayan estudiado interpretación posteriormente.
O la elección de las películas, José.
Han elegido buenas películas, también es cierto. Brad Pitt, en cambio, no ha conseguido elegir estas tan buenas películas porque tampoco le han dado los papeles, ¿eh? Hay que decir que Leonardo DiCaprio tiene muchísima influencia en Hollywood. Brad Pitt también lo tiene, pero no tiene esas amistades que, por ejemplo, DiCaprio puede tener, ¿no? Y si eso es lo que muchas veces conforma la carrera de un artista.
Y aparte es que casarse con Angelina y toda la tropa que tienes, que eso también te tiene que quitar mucho tiempo.
Parece,
¿no?,
un anuncio de Benetton.
No te centras en tu carrera profesional con tantos hijos como le ha juntado Angelina Jolie.
Ay, madre mía, eso digo allí.
Si mira cómo ha acabado todo.
A lo mejor, no quiero ser mala, alguna borrachera le ha quitado algo de tiempo.
Tiene que tener la casa a patas arriba con tantos críos.
Yo desconocía de verdad que mal ha terminado todo el matrimonio.
Sí, que le gusta darle una botica.
Menos mal que a José Ramón y a mí la fama no nos va a cambiar.
No nos va a cambiar.
No nos va a dar por beber ni nada.
Nada, para nada, por supuesto. Yo nada, yo solo Tony de Puerto de Indias.
Bueno, pues que se venga Brad Pitt para acá, que ya le quito yo las penas.
Bueno, siempre. Pero si ya estuviste con él, tuviste tu oportunidad y la perdiste, Rosa.
La he perdido completamente. Claro, además, en esa foto nunca jamás me va a... imposible, a no me puede reconocer.
¿Cómo le mandas tú la foto a la Brad Pitt y dices, mira, este soy yo? No se lo va a creer.
Imagínate que viene a buscarme un día de estos como el este con el zapato de...
la mitad de la cara.
Pues buscando, y te pone la foto buscando... así. Buscando a esta
la
chica,
otra mitad,
¿quién será?
¿No?
Exactamente.
Puede ¿dónde estará la otra mitad esta
bueno,
foto?
Esta película, que nos vamos por los cerros de Úbeda.
Tienes razón, es que
esta película se convirtió en todo un hito en los años 90. El boom que supuso la cultura popular se ha podido ver en la elección de esta cinta como una de las mejores películas de la historia del cine. Deciros que Denzel Washington rechazó el papel que interpreta Brad Pitt, alegando que la película era demasiado oscura y maligna, y posteriormente dijo que se había arrepentido muchísimo de esta decisión, pues no solamente por los 7 millones de dólares que cobró Brad Pitt en esta película, sino por lo que supuso también esta cinta.
Pues es verdad, además que luego hizo El coleccionista de huesos y realmente no tiene nada que ver.
Eso es, no tiene nada que ver.
Y mucho peor.
Podríamos haber hablado hoy también de esa película con Angelina Jolie, ¿es verdad?
Sí.
Y Kevin Spacey, que es el malo malísimo, el que yo creo que es increíble, ¿no? Como busca la vuelta, va cometiendo los asesinatos según la lista de los 7 pecados capitales.
Me estoy poniendo cara y se me están poniendo los pelos de punta.
¿No?
Y él se incorporó al elenco de actores 2 días antes solamente de comenzar el rodaje, y en los títulos de crédito no aparecen. No aparece Kevin Spacey para que nadie supiera quién era el asesino.
Anda.
Y jugaron con eso.
Yo tengo que decir que también es otra película que marca época, porque realmente el diseño visual es muy espectacular y es una película que también se ha copiado muchísimas veces a partir de ahí. David Fincher es un director muy oscuro que refleja de una manera oscura e incluso con colores muy amarillentos muchas veces. Sí. Utiliza una gama de colores bastante diferente a la que se puede utilizar en cualquier otro director. Yeah. Y aquí lo hizo él, tuvo mucho éxito, es una historia muy oscura y se copió también muchísimo.
Sí.
Se ven.
Es soberbia la
historia. Bueno, ¿qué os parece si terminamos con nuestro cine patrio? A ver, ¿qué crímenes se han llevado a la gran pantalla?
¿Crees? Pues la crónica negra de nuestro país alimenta una larga y fructífera tradición en el cine español. Pues podemos recordar el crimen de la calle Fuencarral, que se llevó como el crimen de la calle Bordadores, el de Mazarrón con el extraño viaje. Todos conoceremos el crimen de Cuenca, que llevó a la pantalla la gran Pilar Miró. Amantes, por ejemplo, de Vicente Aranda, lo inspiró el crimen de Tetuán, o la reconstrucción de la matanza de Puerto Urraco, que Ray Loriga y Carlos Saura proponen en El séptimo día, quienes buscan sus raíces en las pulsiones más tenebristas de esta tradición.
Sí, hay que decir, El séptimo día, Rosa, yo creo que es la película ideal para poder hablar de ella en este momento.
Pues escuchamos El séptimo día.
No lo sé. Por extraño que parezca, todo empezó como una historia de amor.
¿Y si te toca?
Pues le toco.
¡La mano se quema!
Los pueblos se cuentan muchas cosas. Y muchas cosas se callan.
Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo.
En un pueblo pequeño nada se olvida.
¿A que no sabéis lo que han dicho por la radio? Que Jerónimo Fuentes se murió ayer en la cárcel.
Hombre, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no?
Pero quedan los otros y son igual de bestias.
Bueno, este episodio de Puerto Urraco causó gran conmoción en la sociedad española.
Sí, mira, se me están poniendo los pelos de punta por una razón, porque la verdad es que Victoria Abril está soberbial, soberbia.
Todos.
Ella principalmente, cuando dice la madre se quema, que se pone a gritar de una manera desaforada. Bien, bueno, es tremenda la película. Está perfectamente narrada por Carlos Saura, se hizo en 2004. Y tengo que decir que yo creo que es de las películas más interesantes que he visto en los últimos años en España. Victoria Abril, que ha sido una actriz soberbia toda su vida, ahora está en París, vive en Francia.
En sus cosas.
Pero yo creo que si hubiera seguido en España, habría tenido una carrera mucho mejor que la que he tenido hasta ahora. Bueno, una gran interpretación. Además, la producción corría a cargo de Andrés Vicente Gómez, uno de los grandes productores de aquí, de España.
Sí.
Contó también con el guión de Ray Loriga, que, por cierto, era el novio de Cristina Rosemige. Ya
sí,
aprovecho para decirlo.
Me encantaba.
Que yo recuerdo que me lo encontré en la FNAC.
¿Era o es?
Era, pero ya no es. Me lo encontré en la FNAC y tenía un tatuaje, todo el brazo derecho, que ponía Cristina.
No me digas.
¿Puedo hacerme novia de Ray Loriga?
Claro, sí. Si no se lo ha quitado
buscar,
todavía.
Porque a mí siempre me ha gustado mucho.
Él ahora solo elige Cristinas para...
Porque, no me extraña, después quitar, de haberse tatuado.
Le sale más barato buscarse una novia que sea Cristina que quitarse
el tatuaje. Al menos es,
a Ray Loriga.
Igual es menos doloroso.
Pues ya te digo que sí que es curioso, cuando me lo encontré, digo, mira, con lo de Cristina. Digo, anda, que no sé nada que es él.
Los chicos, bueno, están estupendos también en esta película.
Sí, sí,
Juan
todos.
Juan Diego, Juan Luis Gómez.
Bueno, la mayor parte del rodaje de la película contó con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros, muy bien pagados, una película muy interesante. Yo creo que de las mejores películas de Carlos Saura. Fíjate que tiene un historial largo, Carlos Saura, de películas. Pero bueno, aquí es una película que realmente cuenta la historia de Porturraco muy bien, un poquito historiada, pero muy bien contada. Y que digamos que es una película que se entiende, porque Carlos Saura, sí, lo que tiene es que muchas veces no se entiende lo que quiere contar.
Bueno, sabes que hubo polémica, que no se pudo rodar en Extremadura, se tuvo que rodar en Segovia y en otras localizaciones, porque el gobierno extremeño consideraba que este largometraje sobre el trágico crimen de Porturraco era hurgar en una herida todavía abierta allí, y cómo les dejaba de mal a los de las localidades extremeñas, ¿no? Esta representación, ¿no?, de la cultura extremeña. Incluso la productora Lola Field fue incluso demandada en un intento fallido de paralizar,
sí,
el rodaje.
Yo tengo que decir, que recordaros antes de seguir adelante con esto, que tenemos una serie muy interesante en España, que es La huella del crimen, que es una de las grandes series de la historia de la televisión española, y yo creo que habría que revisarla, porque ahí sí que aparecen muchísimos crímenes de la historia oscura de España, la crónica negra de España,
no
que se le llama,
esa serie.
La España negra, en la que cuentan, pues, historias como esta, hablan de crimen de los amantes, como de la película de Vicente Aranda, era un capítulo de esta serie que se sacó para convertirlo en película, y muchas otras historias que hablan, muy interesantes, con grandes directores españoles, y que, bueno, que está ahí para la posteridad.
Bueno, es que ha habido además los crímenes españoles sí que se han llevado al cine con mucho acierto muchas veces, Manuel Uribe con Plenilunio, por ejemplo, basado en un texto de Antonio Muñoz Molina, también supo llevar este tipo de películas. Bueno, los autores de Porturraco fueron detenidos a la mañana siguiente, después de haber huido al monte, fueron condenados a un total de 684 años de cárcel por los 9 crímenes consumados y los 6 en grado de frustración. Incluso mataron a 2 niñas de 12 y 14 años. Fue una barbaridad.
Increíble, sí.
Y encima no mostraron ningún tipo de arrepentimiento. Ambos compartieron calabozo en la cárcel y se mostraron siempre muy esquivos con los demás reclusos. Tenían, por lo visto, un carácter muy amargo, muy agrio. Emilio, que padecía problemas de corazón, murió en 2006 a los 72 años en su celda por causas naturales, y el círculo se cerró en el 26 de abril de 2004 con la muerte de su hermano Antonio, que se ahorcó en la enfermería de la cárcel de Badajoz, lugar que le había sido trasladado momentáneamente por su débil salud. Fijaros qué triste que bueno, ese mismo día hubiese sido puesto en libertad de no habérsele aplicado la doctrina Parot, que le obligaba a permanecer otros 5 años ingresado en prisión, e instituciones penitenciarias tuvo que hacerse cargo de los gastos del funeral porque no hubo nadie que reclamara el cuerpo de Antonio.
Pues claro, es que fue terrible. Fue un crimen de hecho, Porturraco.
Al final, solamente despedido por periodistas.
Sí, hace poco salió un artículo en que decían que, claro, de Porturraco era conocido por eso y que realmente que intentaban quitar la imagen del crimen. Y entonces las autoridades turísticas están intentando librarse de ese estigma.
Cambiar un poco.
Por el tema de Porturraco, pero bueno, ahí está.
Es por eso que el gobierno extremeño estaba siempre...
Sí.
Encima de esta peli.
Bueno, pues ya está, ¿eh? Se nos acaba el tiempo, chicos, sí.
Bueno.
Empezábamos hoy la sección de cine recordando el terrible suceso ocurrido en Las Vegas, donde un loco se liaba a tiros el pasado fin de semana, provocando la mayor matanza por arma de fuego en la historia de Estados Unidos. Y eso, pues, nos ha dado pie a hablar de cómo el cine es testigo de los acontecimientos, de este tipo de acontecimientos que nos suceden día a día, y por eso, pues, las masacres y los psicópatas en el cine han estado siempre muy presentes. Gracias, chicos, por este interesantísimo repaso cinematográfico.
Rosa. Bueno, Cristina, que rosas porque se tienen que dar, pero nosotros que nos viene buena hora.
No, pero tú me acompañas a casa,
ahora,
¿eh? Que a mí me da mucho miedo hoy.
Ahora nos tomamos una copita.
Después de las matanzas.
Nos tomamos una copita y nos vamos a casa.
Vale, pasadlo bien, buen fin de semana, chicos.
Un beso, chao.